Bueno, buenas tardes. Como dije ayer, voy a continuar esta tutoría con el tema 2 para acabarlo ya y así empezar el martes en directo ya con el tema 3. Entonces, por ejemplo, efectos de un aumento del gasto público en este modelo de renta-gasto del tema 2 con sector público. Tenemos la identidad, que esta hay que sabérsela, ahorro más impuestos es igual a inversión más gasto público. Supongamos que con datos de una pregunta que nos diera el equipo docente en el examen, ante un aumento del gasto público, hay un aumento del déficit público. Es decir, que el aumento del gasto público es mayor que los aumentos de los ingresos públicos. Y nos preguntan qué ocurre con el ahorro privado, la S mayúscula, en relación con la inversión privada, la I. Acordaros que ahorro menos inversión era el saldo privado, y el gasto público menos los impuestos era el saldo público, acordaros. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a ver. Primero vamos a pasar los comandos para poder pasar las diapositivas. Entonces, de esta igualdad, de esta de equilibrio, en esta ecuación de equilibrio, ahorro más impuestos igual a inversión más gasto público, todo esto aumenta, el ahorro aumenta, pero ¿en qué proporción? ¿En qué proporción podemos asegurar que aumenta el ahorro al aumentar el gasto público? Entonces, reordenando, como hemos dicho antes, pasamos a hacer saldo privado igual al saldo público. Vemos que el gasto en la parte derecha aumenta más que los impuestos, porque hemos dicho que hay un incremento adicional de gasto público, por eso la flecha es mayor en el gasto público, y entonces, claro, el déficit público aumenta, porque el gasto aumenta más que los impuestos, por eso aumenta el déficit público, o lo que es lo mismo, disminuye el superávit público. Entonces, ¿en qué proporción aumenta también el ahorro? Sabiendo que los gastos públicos aumentan más que los impuestos, viendo esta ecuación de equilibrio, podemos asegurar que el aumento del ahorro será superior al de la inversión, y por la identidad es de igual proporción que el aumento del gasto público, podemos asegurarlo por esta igualdad de equilibrio, Por ejemplo, exámenes parecidos que podríamos encontrar, pues dado el siguiente modelo renta-gasto, con sector público y sin sector exterior, a veces, hombre, si nos lo dan así como viene aquí, pues mejor, porque así no podemos sacar muchos datos, Normalmente no es así, pero mira, este salió hace 2 años, este problema en examen, tras un aumento del consumo autónomo, es decir, aquí lo tenéis, el consumo autónomo, incremento del consumo autónomo en 10 unidades. Según este modelo, podemos asegurar también que los impuestos autónomos y las transferencias públicas son cero porque no están en este modelo que nos da el equipo docente en la pregunta. Entonces, tras un aumento del consumo autónomo, ¿cuánto variará la inversión? Bueno, pues lo que nos pregunta es cuánto varía la diferencial de I. Y ahí nos dan 4 datos, hay que averiguar cuál es el dato que nos va a dar la 0,67 puntos de la pregunta. Entonces, con datos de la pregunta, la propensión a consumir 0,8, esto lo saco todo de lo que nos da el problema, El tipo impositivo 0,2, el propensión a invertir 0,16 y el primer dato que nos dice que aumenta el consumo autónomo en 10 unidades, buscamos el multiplicador del consumo autónomo respecto de I, diferenciamos las variables que varían, consumo autónomo y la renta, hacemos las diferenciales del dato que nos da el problema, del modelo que nos da el problema, que es el que estoy subrayando ahí, me gusta más en rojo, hacemos de este modelo de aquí, hacemos las variables que cambian, le hacemos las diferenciales de y, que son los que varían, dy igual a dc sub 0 más propensión marginal a consumir c minúscula por 1 menos t por diferencial de y, que también varía, m por dy, que también varía, la y sub 0 no varía, está, no, es una constante, no varía. Entonces, utilizando esta diferencial y con los datos que nos da, vamos haciendo, ahí, esto es mayúscula y esto es minúscula. Agrupo las dy, haciendo ahí operaciones, hallamos el multiplicador, que es dy partido por dco, pero como dco es 10, pues lo pasamos aquí. Este sería el multiplicador del consumo autónomo, ya sabiendo la fórmula del multiplicador del consumo autónomo, que nos dice que cuando varía el consumo autónomo, cuánto varía la renta. Eso es lo que nos dice el multiplicador. Entonces, haciendo operaciones, como nos dan todos los datos del multiplicador, haciendo operaciones, nos da 50 unidades, lo que varía, esto sería igual a lo que varía la dy, diferencial de y. Segundo, averiguamos el multiplicador de la inversión, diferenciando y, renta e inversión, que son las que nos interesa y varía, de la función de inversión, hacemos la diferencial, diferenciamos dy igual a propensión marginal m por dy, porque la y sub 0 es constante y es 0, haciendo operaciones, colocando aquí los 50 unidades que varía la dy, pues nos daría cómo varía el diferencial de y, lo que varía la inversión, 8 unidades. Buscando la respuesta vemos que la respuesta correcta es la A. Entonces hay que saber hacer los multiplicadores de las variables que en este caso nos pregunta. Otro problema que salió hace 2 años. En un modelo renta-gasto con sector público, en el que la propensión marginal a consumir es 0,8, propensión marginal a invertir 0,16, tipo impositivo el 0,2, un aumento de las transferencias del sector público en 10 unidades producirá aproximado a 2 décimas, aumento de inversión, aumento del consumo, aumento del ahorro o ninguna. Bueno, pues hay que empezar a hacer que tras un aumento de las transferencias en 10, nos dice ahí que el tipo impositivo es 0,2, entonces vamos a considerar que el impuestos autónomos es 0 y debo averiguar, pues según la respuesta, la inversión, cómo varía la inversión, el consumo y el ahorro, y seguro que la renta también, multiplicador. Entonces vamos a hacer, según el modelo que tenemos ya general de vía gasto, con la T sub 0 igual a 0, según los datos, pues construimos siempre el modelo que nos piden. Ahí tenéis todo el modelo consumo e inversión más gasto público, con los datos que nos da el problema, la C minúscula, la propensión a consumo, el tipo impositivo y la propensión a invertir, y todos los datos que nos da. Primer dato, la diferencial de las transferencias públicas, que aumenta en 10. Buscamos entonces el multiplicador de las transferencias respecto de la renta. Diferenciamos TR, las transferencias y la renta, que son las que nos interesa que varíen. De este modelo hacemos la diferencial. Yo ya no lo repito más. Hacemos ahí todos los datos que nos da, diferenciando la Y y las transferencias. Operando nos daría el multiplicador de las transferencias, que nos dice que cuando varía las transferencias públicas, en cuánto va a variar la renta, y nos dice que varía en 40 unidades. Este no es ningún dato de la pregunta, pero nos va a servir para poder ir rellenando otros datos de la pregunta. Entonces, segundo, averiguo qué le ocurre a la inversión, que sí que nos sale en la respuesta A. Bueno, de I igual a I sub 0 por más la propensión a invertir por la renta, diferencio I, la inversión y la renta, que son los que varían, como antes lo habíamos hecho. Utilizamos la DI, los 40 que nos salía de anterior, y nos da que la DI aumenta en 640. Como no es igual a la respuesta A, pues no es la A. Entonces, la respuesta A no la consideramos. Seguimos con el consumo, a ver qué le ocurre. Averiguo qué ocurre al consumo. De la función de consumo, diferenciamos el consumo y la renta y las transferencias, que son los que varían. Hacemos aquí operaciones con los datos que nos da y nos da que el consumo varía en 33,60. Como tampoco es dato que nos da la B nos daba 42, entonces no es correcta esta. La B tampoco es correcta. Vamos a continuar con el ahorro. Bueno, pues con la función de ahorro, que es esta de aquí, diferenciamos respecto de ahorro, renta y transferencias, que son los que varían, utilizamos los datos y nos da que el ahorro varía en 8,40. Y esta sí que es la respuesta correcta. Entonces, ya ninguna de las anteriores ya no me interesa tampoco. La respuesta correcta es la C, según lo que nos da el problema. Bueno, pues ahí ya tendríamos 0,67 puntos. Y ahora vamos a ir seguir con la teoría de efectos de un aumento de las transferencias, ¿eh? Aumento de las TR sub 0. Un aumento del gasto en transferencias a los hogares se parte de la condición de equilibrio, producción igual a demanda agregada, oferta igual a demanda agregada. Tenemos este modelo, consumo, inversión y gasto público. Normalmente, si utilizamos el tipo impositivo, normalmente el T sub 0 es 0. Y a veces el equipo docente en el libro no lo dice, pero siempre que utilicéis uno u otro, bueno, pues si utilizáis el tipo impositivo, se da por supuesto que el T sub 0 es 0, y no lo incluimos en este multiplicativo con la propensión a consumir. Bueno, esto está bien. Este es el modelo que tendríamos que utilizar para cualquier pregunta que fuera con aumento de transferencias y tuviéramos tipo impositivo, y haríamos primero el análisis económico de un gasto en transferencias, donde un incremento de las transferencias eleva la demanda agregada, pero es menor que el mismo aumento en ingresos públicos, en gasto público, perdón. Un incremento de transferencias eleva la demanda agregada y la renta, menos que un aumento del gasto público, que eleva más la demanda agregada. Esto hay que recordar también esto, Un incremento del gasto público eleva más la demanda agregada que un incremento de las transferencias públicas. ¿Por qué? Porque si hacemos el multiplicador de transferencias y el multiplicador del gasto público, vemos que son diferentes, es mayor el del gasto público que el de las transferencias. Gráficamente, ahí vemos el modelo normal, un modelo normal, la renta de equilibrio, la demanda agregada planeada igual a la demanda agregada real en el punto cero. Esto sería lo normal, y esto también sería un punto cero, en donde el equilibrio entre ahorro más impuestos es igual, esto sería igual a la inversión más gasto público en ese punto. Y luego, el superávit público en este punto también nos daría el equilibrio de la economía de este modelo tan fácil, ¿eh? tan sencillo. Entonces, si hay un incremento de transferencias públicas, la demanda se desplaza hacia arriba, del cero al punto uno, donde estaría el equilibrio. La renta aumenta también, la renta de equilibrio. También se desplaza el ahorro más los impuestos, se desplaza por las transferencias un poquito hacia abajo, y veis ahí del 0 al 1, y también se desplaza el sector, el superávit público, desplazándose por la transferencia hacia abajo. Y lo mismo ocurriría al revés, si fuera disminución de transferencias, pues se desplazaría la demanda hacia abajo, el ahorro más impuestos se desplazaría hacia arriba y el superávit público también se desplazaría hacia arriba. Entonces esto hay que tenerlo bien claro, qué ocurre a las líneas estas rectas, a las funciones lineales de los equilibrios, de la demanda, del ahorro más los impuestos, del gasto público más las inversiones y del superávit público, o lo que es lo mismo, al revés, sería el déficit público. Entonces, de un análisis formal del aumento de transferencias nos daría un multiplicador donde estaría en la parte de numerador, en vez del 1 del gasto público, estaría el propensión a consumir. Por eso es menor el efecto en la demanda agregada y en la renta. Un aumento de transferencias que un aumento del gasto público. El consumo, bueno, ante un aumento de las transferencias aumenta la renta. Esto es lo que nos dice. Y yo lo pongo esto porque el equipo docente lo da como supuesto, pero si aumentan las transferencias, aumenta la renta, porque son directamente proporcionales, y viceversa, si baja las transferencias, pues baja también la renta. Con el consumo ocurre lo mismo, haríamos diferenciales de consumo y de transferencias y encontraríamos este multiplicador entre transferencias y consumo. Poco complicado, pero lo que nos dice es que esto es positivo, que es lo que interesa saber, que cuando aumenta el transferencias aumenta el consumo y viceversa. Y con la inversión ocurre lo mismo. Al aumentar las transferencias aumenta la inversión. Nos lo dice este multiplicador de transferencias respecto de la inversión, no de la renta, de la inversión. Nos dice lo que varía la inversión cuando varía las transferencias. Al aumentar, aumenta la inversión y viceversa. Si bajara las transferencias, pues también bajaría la inversión. Para eso nos sirve esas diferenciales. Con el ahorro ocurre lo mismo, haciendo de las diferenciales entre ahorro y transferencias, nos daría que un aumento de las transferencias aumenta también el ahorro y viceversa. Y con el déficit público, pues también ocurriría lo mismo. Al aumentar las transferencias, aumentaría el déficit público, o lo que es lo mismo, bajaría el superávit público. Y viceversa, al bajar transferencias, bajaría el déficit público y por ello se elevaría el superávit público. Veis que vamos haciendo escalones de los efectos de un aumento de transferencias que le ocurre a todos los componentes de la demanda o de la renta. Entonces, en resumen, comparando el equilibrio inicial y el final, analizo un nuevo equilibrio ante un gasto en transferencias. Sube la renta, el consumo, la inversión, el gasto público no varía porque es constante, ahí no es una variable que no varía, por eso le ponemos cero. En este equilibrio podríamos asegurar esto. La renta se eleva, el consumo se eleva, inversiones se eleva. el ahorro sube, pero no sabemos qué ocurre a los impuestos netos de transferencia. Por ser, acordaros, esa es en general la fórmula de los impuestos netos de transferencias, que era este, calculando que el T sub 0 es 0, ¿eh? Por eso le ponemos 0. Era el tipo por la renta menos las transferencias. Si las transferencias se elevan y el tipo y la renta también se eleva, pues no sabemos exactamente, como aquí hay un sumando aquí y otro sumando aquí que resta, no sabemos qué efecto tiene, efecto neto en los impuestos netos. Esta sería el otro, la ecuación de equilibrio que nos puede servir también para hallar, para saber a veces S más T igual a I más G sub cero. Ahorro más impuestos igual a inversión más gasto público. Al incrementarse las transferencias pueden ocurrir esos dos casos, que los impuestos bajen, que el efecto neto sea que bajen los impuestos, si los ingresos, si los incrementos de ingresos adicionales son el impuesto de la tipo impositivo por la renta, ese aumento de la renta es menor que el aumento de las transferencias, por esta sencilla ecuación. Y aumentarían los impuestos netos de transferencias si los ingresos adicionales son mayor que el aumento de las transferencias. Depende de este, de T por I menos TR sub 0. Depende de que uno u otro sea mayor o menor, aumentaría o disminuirían los impuestos netos de transferencias. Si, por ejemplo, si los datos nos dicen que ante un incremento de las transferencias se eleva el déficit público y que el incremento de las transferencias es mayor que el tipo de impositivo por la renta, entonces podemos asegurar que los impuestos netos de transferencias disminuyen, porque en esta parte de aquí sería mayor. ¿Qué pasa con el ahorro privado? La S mayúscula en relación con la inversión privada, la I mayúscula, si se eleva el déficit público. Eso podría ser una pregunta de examen. Pues utilizamos esta identidad o reordenando, como a veces me gusta, la saldo privado igual a saldo público. Si se supone que el déficit público aumenta, porque no lo dice el problema, porque los impuestos netos disminuyen o aumentan, aumenta el déficit público, se eleva. Podemos asegurar que el aumento de ahorro será superior al aumento de la inversión. Y podemos, con esta deducción de saldo privado igual a saldo público, si aumenta más el ahorro que la inversión, entonces netamente va a subir. Por eso pongo aquí la flecha hacia arriba, netamente. Y el saldo déficit público, como gasto público, no varía. Lo único que varía son los impuestos que bajan. Bueno, pues podemos deducir que gasto público menos impuestos que bajan, suben también el déficit público. Fijaros cómo se puede deducir simplemente con unas flechas y saber el porcentaje que sube o baja según lo que nos dé el problema. Utilizando siempre las ecuaciones de equilibrio. En el foro del año pasado hubo discusión y el equipo docente, ante la pregunta de en el modelo renta-gasto de economía cerrada con sector público con impuestos constantes, o sea que T es igual a T sub 0, un aumento de las transferencias acompañado de un aumento de impuestos autónomos en la misma cantidad, o sea que esta sería la misma cantidad. Pregunta, ¿la renta se mantiene constante? Y el equipo docente, ante varias dudas que hubo, contestó, un aumento de transferencias es igual a un aumento de impuestos lo que me dan por un lado me lo quitan por otro, porque los impuestos son transferencias negativas o al revés, y deja a la renta disponible igual y todo igual. O sea que cuando ocurra esto, si hay una pregunta, pues la renta queda igual, y todas las variables iguales. Atento a esta pregunta, a esta respuesta. Bueno, otro examen que salió, dado el siguiente modelo renta-gasto y se supone T sub 0 igual a 0, los impuestos autónomos igual a 0, tenemos este modelo que nos lo da el problema, la pregunta. Todo esto que yo os pongo aquí arriba en el examen no os va a venir, pero hay que deducirlo. Todos estos circulitos que yo pongo arriba no vienen en el examen, estas letras. Pues lo he puesto porque creo que es, perdón, un momentito. Ahí, bueno. Propaganda. Bueno. Entonces, ante esta modelo renta-gasto, que nos dice que es economía abierta, cerrada con sector público, ante un aumento inicial de las transferencias de 10 unidades, ¿cómo varía el saldo superávit presupuestario, superávit público, impuestos menos gastos públicos y el déficit público? Aquí podemos deducir siempre que si uno aumenta, el otro disminuye, o si uno disminuye, el otro aumenta. Ante esa pregunta, no me vale, por ejemplo, mejora y disminuye. Podría ser, esta podría ser buena. Empeora y aumenta. Podría ser también. No cambia y no cambia. Esta no me convence. Esta no me convence. Y depende del valor inicial. Bueno, también podría ser. Vamos a ver cómo podríamos deducir esta. Cogemos el modelo, es del tipo, este es el modelo de renta-gasto. Quitamos el T sub 0 porque es 0, nos lo dice el problema. Despejando la renta, pues hacíamos. Aquí no hemos hecho diferenciales todavía, pero lo despejamos. Y variación de las transferencias provoca una variación de la renta, y diferenciando respecto de I y de la T sub R en las transferencias, nos daría este multiplicador. Aquí vendría la DTR, que sería el multiplicador, pero lo vamos a pasar aquí arriba porque ya sabemos lo que vale el DTR. Nos dice que valía, si no recuerdo mal, eran 10, ¿no? 10, sí. Bueno. Deducimos de este multiplicador de las transferencias que es mayor que 0. Eso sí, porque es aquí tiene signo positivo. Entonces, ante un aumento de las transferencias, podemos asegurar que aumenta la renta. Y hacemos lo mismo con el saldo presupuestario o superávit presupuestario, que es este equilibrio de aquí, desarrollando impuestos netos de transferencias y gasto público, diferenciando los impuestos, transferencias y renta que varían. Sacaríamos aquí las diferenciales, haríamos de S lo que varía SP, sería tipo por DI menos DTRO, haríamos, sacaríamos aquí la fórmula, pondríamos todos los datos que nos da el problema, todos los tipos impositivos, propensiones a consumir y lo que aumenta las transferencias, nos daría que el ahorro, esto aquí me he dejado la D, siempre hay algo que me dejo, y nadie me decís nada, Bueno, la D, diferencial de SP, lo que varía el sector, el superávit público, es menos 3,85, es decir, menor que cero, lo que baja el superávit público, o lo que es lo mismo, aumentaría el déficit público. Aunque la recaudación impositiva crece por haber aumentado la renta, no es suficiente para compensar el incremento del gasto por transferencias públicas, porque el saldo presupuestario, el superávit público, empeora. que lo hemos sacado de este menos 3,85, y aumenta el déficit público. Entonces, empeora SP y aumenta el déficit público. La correcta es la B. Bueno, pues ya está, no hay, vamos, no lo veo complicado esto. Efectos de un aumento de tipo impositivo, incremento al tipo impositivo T, aunque ha dicho el equipo docente en el foro que no preguntaría nada de multiplicador del tipo impositivo, bueno, pues lo haremos así por encima porque nos ha dicho que no saldría ninguna pregunta, no lo sé. Lo ha dicho el señor Ángel. Reduce el análisis económico de un aumento del tipo impositivo, reduce la demanda, la renta disponible de los hogares, minora el consumo, minora también la demanda agregada, la renta baja y la producción baja. Por el proceso del multiplicador se reduce de forma adicional, pues por lo de siempre, el consumo, la inversión y el ahorro. Y se supone que bajará también el déficit público al aumentar los impuestos, o aumentará el superávit, si es que hay superávit. Recordar siempre que déficit público disminuye, aumenta el superávit público, o al revés. De forma análisis gráfico, este es el equilibrio inicial. Bueno, pues si hay un aumento del tipo impositivo, la demanda agregada rotando en el punto de origen de ordenada, en el origen, rota hacia abajo, S más T se desplaza hacia arriba, rotando ahí también, en el punto de ordenada en el origen, y también rotando desde la ordenada en el origen, el superávit público también aumentaría hacia arriba. Esto sí que os podéis hacer vosotros una pequeña análisis gráfico. ¿Qué ocurre si aumenta el impuesto, si aumenta tipo impositivo? ¿Qué ocurre si aumenta las transferencias? ¿Qué ocurre si aumenta el gasto público, a la demanda agregada, a las ecuaciones de equilibrio S más T o I más G, o el superávit público? ¿Qué ocurre cuando varía una variable o el tipo impositivo o el la propensión marginal al consumo, etcétera? Luego haríamos el análisis formal de un incremento del tipo impositivo, hallaríamos el multiplicador del tipo impositivo, que ya digo que ha dicho el equipo docente que no saldría nada en el examen. Pero veis ahí que ese signo negativo lo que nos dice, nos da una pista, es menor que cero este multiplicador K sub T, y nos dice que al aumentar el tipo impositivo disminuye la renta, y al revés, si disminuye el tipo, aumentará la renta. Eso sí que conviene saberlo. Aumenta los tipos impositivos, disminuye la renta. Disminuye el tipo impositivo, aumentará la renta del país. Ojo, una cosa muy clara. Bueno, ¿qué le ocurre al consumo cuando aumenta el tipo? Ahí lo tenéis. No indago mucho, lo tenéis aquí los multiplicadores. No es respecto de la renta, es respecto al consumo. Bueno, pues diferenciaríamos la función de consumo entre consumo y tipo de interés, perdón, tipo de impositivo, y sabríamos también que este multiplicador final nos da menor que cero, y ocurriría igual que con la renta. Ante un aumento del tipo impositivo, disminuye el consumo, y al revés. A la inversión también le ocurre lo mismo. Esto es fácil de entender. Aumento del tipo impositivo, inversamente proporcional a todos los componentes de la demanda agregada y de la renta. Y si sumamos los dos multiplicadores del tipo impositivo respecto al consumo y de la inversión, son iguales a la, al multiplicador de la renta, ¿eh? Haciendo operaciones, sumando esos dos multiplicadores, nos daría el de la renta, ¿eh? Bueno, es un poco complicado el tipo impositivo, por eso creo que el equipo docente no quiere indagar en ese aspecto. Bueno, sobre el ahorro, pues lo mismo, ¿eh? Esto volvemos a repetir. Respecto al déficit público, también ahí tenéis lo que se deduce ante un aumento del impuesto del tipo impositivo. No vamos a hacer, y ahí tenéis el resumen total. Se compara el equilibrio inicial y el final al aumentar el tipo impositivo, y de las dos condiciones de equilibrio, de que un incremento del tipo impositivo disminuya la renta, el consumo y la inversión. De la condición de equilibrio de vía gasto, baja la renta, baja el consumo, baja la inversión, el gasto público queda inalterable. Y en la otra condición, vía renta, pues veis también que se baja la renta, baja el consumo, baja el ahorro y el tipo impositivo. El tipo neto de transferencias, ¿qué le ocurre? No está claro. Dice, el tipo impositivo sube y la renta baja y la inversión baja también. ¿Eh? Y según este equilibrio, este lo podemos quitar de aquí y la inversión baja, ¿eh? En la parte derecha, pero en la parte izquierda está el ahorro que baja y los impuestos que no sabemos. Si suponemos que ante un incremento del tipo impositivo los ingresos por impuestos suben, se eleva, si lo supone la pregunta, y el déficit público se reduce, ¿qué le pasa al ahorro privado y a la inversión privada? O sea, podría ser una pregunta de examen. Bueno, pues utilizamos esta ecuación de equilibrio. Si los impuestos netos se elevaran, haciendo, operando y reordenando el sector privado, saldo del sector privado igual al saldo del sector público, sabemos por la parte derecha de los impuestos que se elevan, impuestos netos, como restan de los gastos que son cero, sabemos que esta parte del déficit, saldo público, disminuye, ¿eh? ¿Qué le ocurrirá aquí? Pues aquí, en forma neta, va a disminuir. Entonces, ¿qué podemos asegurar si disminuye? Que los ahorros son mayores que la inversión. Esto lo podemos deducir por la primera parte esta de aquí, ¿eh? Al ser déficit público, disminuye, tiene que ser igual al saldo del sector privado, que es ahorro menos inversión, que también disminuye. Entonces, si el ahorro disminuye y la inversión disminuye, pero menos que los ahorros, porque netamente disminuye, ¿eh? A veces esto nos puede dar una pregunta, nos puede dar la respuesta, ¿eh? Haciendo, reordenando S más T igual a I más G, reordenando saldo sector privado, saldo sector público, nos puede dar respuesta a la pregunta que nos hagan, ¿eh? En una economía representada por un modelo renta-gasto, con sector público, una disminución del tipo impositivo, ¿qué produce? Bueno, pues vamos buscando lo que hemos estado hablando, pues un aumento de la renta. Sabemos que es inversamente proporcional, un aumento de la renta, del consumo, del ahorro y del déficit público y una menor recaudación impositiva, ¿eh? Y esa es la respuesta correcta, según lo que hemos estado viendo hasta ahora. Bueno, y ahí tenéis la respuesta correcta y el porqué. Pero ya la hemos visto, ¿eh? Bueno, y ahí tenéis otra pregunta muy parecida. A ver, esta era modelo renta gasto con sector público y sin sector exterior. ¿Estará en equilibrio? ¿Cuándo estará en equilibrio? Bueno, pues buscamos cuál era el equilibrio, el ahorro más los impuestos netos de transferencias que financian exactamente a la inversión más gasto público. Y este es cuando estarán en equilibrio. Entonces buscamos cuál es la respuesta correcta y vemos que es la B. Es la B. No creo que sea tan fácil lo que salga, pero bueno, sirve para saber ver el equilibrio correcto del modelo renta-gasto con sector público. Bueno. Más. Efectos de un aumento de impuestos y del gasto público autónomos o exógenos de igual magnitud. Y nos dicen DT igual a DG. Variación de los impuestos autónomos igual en la misma cantidad a una variación de los gastos públicos. ¿Qué le ocurre al modelo? Bueno, pues podemos decir que el incremento del gasto público generará que se incrementa la renta y por el proceso multiplicador se va a aumentar el consumo, la inversión y el ahorro, que el incremento de los impuestos netos de impuestos autónomos produce una contracción de la renta disponible de los hogares y del gasto en consumo, que produce contracción de la renta. La I también bajará. Y vía multiplicador reducirá el consumo, la inversión y el ahorro. Entonces, un incremento del gasto público genera incremento de la renta y un incremento del impuesto autónomo generará una disminución de la renta. Se trata de averiguar netamente qué ocurre a este modelo. ¿La renta aumenta o disminuye netamente? Pista. El incremento del gasto aumenta directamente la demanda agregada o la I también. Y el incremento de los impuestos autónomos reduce la renta disponible y esta reduce la demanda agregada, pero en una parte, porque depende de la propensión marginal al consumo. Ojo con este análisis económico que vamos a hacer ante un incremento del impuesto autónomo igual al mismo incremento de un gasto público, el impacto en la renta es mayor del gasto público, mayor que el incremento del impuesto autónomo, y aumentará netamente la renta. Es decir, ahí os lo pongo, si incrementa el gasto público igual al incremento del gasto del impuesto autónomo, en la misma cantidad, aumenta netamente la renta. Y si disminuye el gasto y disminuye el impuesto autónomo en la misma cantidad, netamente va a disminuir la renta porque gana el efecto del gasto público, en los dos casos. Esto hay que retenerlo en la memoria. Y esto se llama teorema del presupuesto equilibrado. Gráficamente, ahí tenéis el equilibrio inicial. Pasa del 0 al 1 ante un incremento del impuesto autónomo, incremento de un gasto público de la misma cantidad. Desplaza a la demanda agregada hacia arriba y desplaza la ecuación S más T hacia arriba también. Y la de I más G también hacia arriba. Inversamente sería si disminuyeran. Y esto se llama presupuesto equilibrado, a este caso. Análisis formal de este aumento, diferenciando y el gasto público. En el primer caso, nos daría el multiplicador, el gasto público, que nos dice cuánto varía la renta cuando varía el gasto público. con este. Este sería el multiplicador más sencillo. Y nos dice que aumenta la renta cuando aumenta el gasto. Y viceversa. Y diferenciando respecto del impuesto autónomo, sacaríamos el multiplicador del impuesto autónomo, que nos dice, ojo, que disminuye. Ante un aumento del gasto, del aumento de impuestos autónomos, disminuye la renta y viceversa. Y vemos que el multiplicador del gasto público es mayor que el del impuesto autónomo. Sumando los dos multiplicadores nos van a dar uno, quiere decir que estos tres diferenciales son iguales y ¿qué impacto tiene el déficit público? Bueno, pues ya lo hemos dicho que tendría el mismo impacto, el presupuesto equilibrado tiene el multiplicador que es igual a 1. Aumentaría, al aumentar el déficit público, aumentaría en la misma cantidad el déficit, el diferencial de la I, y viceversa. Bueno, en resumen, ante este aumento de impuesto autónomo igual a la misma cantidad de gasto público, según la primera condición, consumo no aumentaría, la inversión tampoco, renta aumenta, gasto público aumenta, y según la segunda condición de vía renta, igualando las dos, nos daría el equilibrio S más T igual a I más G. El ahorro no varía, la inversión tampoco, y mantiene el déficit en el mismo valor. Aumenta la renta en la misma cantidad que el aumento del gasto público y los impuestos autónomos. Y no varía ni el consumo ni la inversión porque no dependen de la renta. Y hay más variaciones de otros supuestos, ya os lo digo, os lo dejo ahí en el libro del 170 a 181 del libro. Y vamos a hacer un problema, dado el siguiente modelo renta-gasto, de esa forma, con todos estos datos. Luego yo lo he puesto aquí, el modelo según los datos, ante un aumento de los impuestos autónomos de 10 y del gasto público de 10. ¿Qué ocurre con la inversión? Estamos en el caso que hemos estado estudiando. ¿Mejora, empeora, no cambia? Depende del valor inicial del gasto público. Bueno, pues haciendo ahí todo el modelo este, despejándolo ahí, haciendo el multiplicador del gasto público, que es este de aquí, haciendo esto, o lo tenéis que saber, este multiplicador, rellenándolo con los datos que nos da el problema, nos daría 16,67, lo que varía la renta cuando varía, aumenta el gasto público. El multiplicador de los impuestos autónomos sería este de aquí, haciendo ahí diferenciales entre T sub 0 y EI, la renta, nos daría, acordaros que al tener aquí el signo negativo es menor que 0, con los datos nos da menos 13,36, que quiere decir que cuando aumenta el tipo impositivo, disminuye la renta en 13,36. Vemos por los resultados estos, cuando aumenta el gasto público, aumenta de forma absoluta la renta y esa es mayor, siempre es mayor que el aumento o disminución de la renta en forma absoluta cuando aumentan los impuestos autónomos. Entonces, por el aumento del gasto crece la renta, por los impuestos autónomos disminuye la renta, pero el efecto es expansivo porque el multiplicador del gasto en valor absoluto es mayor que y la renta aumenta netamente y como la inversión depende positivamente de la renta por la fórmula, la función de la inversión, diferencial de la I respecto de la renta sería propensión marginal a la inversión por DI. Como ya sabemos que la M minúscula 0,1 por datos que nos da el problema, la DI también nos lo da el problema, vemos que aumenta, va a aumentar. Respuesta la A. La respuesta ¿cuál era? Mejora la inversión. 0,67 puntos sería. En un modelo renta-gasto con sector público y sin sector externo, donde la inversión no depende de la renta y los impuestos son exógenos, recordando la identidad ahorro-inversión, al aumentar el gasto público, el ahorro privado, ahí tenemos todos los supuestos que nos está dando el problema, aumenta menos que el gasto, aumenta más que el gasto público, aumenta lo mismo, el consumo sube más que la renta. Entonces tenemos que averiguar ahí gasto público y renta, a ver cuál es la... Los supuestos de la pregunta son estos. T igual a T sub 0, tipo de impuestos es 0, la inversión no depende de la renta, luego la M minúscula es 0 también. ¿Qué ocurre al ahorro privado por un incremento del gasto público? Hacemos la función del ahorro, diferencio ahorro y renta, nos da esta diferencial. Divido todo por DG sub 0 para encontrar el multiplicador del gasto autónomo respecto del ahorro. Y nos da 1 menos C que multiplica al multiplicador del gasto. Esto sería K sub 0. Como ya sabemos lo que vale este multiplicador, que es 1 partido por 1 menos C, haciendo operaciones... Nos dice que cuando aumenta el gasto público en 10, por el multiplicador este, nos dice que el ahorro también aumenta en la misma cantidad. ¿Cómo era la pregunta? ¿Aumenta menos? ¿Aumenta más? ¿Aumenta lo mismo? Pues es el C. La C es la respuesta correcta por este multiplicador del gasto respecto del ahorro, que nos da 1. Otra forma que para averiguar esto, y más rápido quizá, con las identidades estas, de equilibrio, con los datos del problema hay un aumento del gasto público, luego hay un aumento del déficit público. El incremento del gasto es mayor que los ingresos que no varían porque hemos supuesto que los impuestos T es igual a T sub 0. Y nos preguntan qué ocurre con el ahorro privado en relación con la inversión privada y con el gasto público. Bueno, pues hacemos de esta ecuación de equilibrio, reordenamos, siempre me va muy bien reordenar saldo sector privado igual a saldo sector público, la inversión la podemos quitar por los datos del problema, los impuestos también lo podemos quitar por datos del problema y podemos asegurar que el ahorro aumenta lo mismo que el gasto público. ¿Veis? Aquí lo hacemos de forma inmediata. Y la respuesta la C, DS es igual a DG, en la misma cantidad. Por el ahorro, por el saldo del sector privado igual al saldo del sector público. Bueno. Atención, esta salió... esta es fresca, esta pregunta, Es similar a la pregunta anterior, pero con datos. Dado un modelo renta-gasto con sector público, pero sin sector exterior, en el que ni la inversión ni los impuestos dependen de la renta. Bueno, la inversión es igual a I sub 0 y los impuestos no dependen. Pues impuestos igual a T sub 0. Propensión marginal a consumir es 0,8. Se produce un aumento del gasto público en 10. ¿Cuál será el aumento del ahorro privado? Bueno, pues aquí podemos deducir que es la D, por lo que hemos hecho hasta anteriormente. El aumento del ahorro privado será igual al aumento del gasto público. ¿De acuerdo? Es la misma respuesta de anterior, pero con otras de otra forma. Pero es lo mismo. Me interesa es que veáis cómo se averigua cuál es... ¿Cuál hemos dicho? La A, es que no recuerdo ahora si era... No. Esta es la D, esta es tengo, está mal. Es la D. La misma cantidad, pero esta es la D, esto es una errata mía, ¿eh? Es la D. La misma cantidad, el ahorro aumenta, la misma cantidad que aumenta el gasto autónomo. Me parece que es porque cambié la respuesta de, o el equipo docente cambió de la A a la D, porque en cada examen cambiaba el orden de respuestas para que no hubiera ningún copia ni... Es la D, ¿eh? La respuesta. La respuesta correcta es esta de aquí, la D. Aumento del ahorro igual al aumento del gasto público. Es similar a al examen anterior que habíamos visto. Voy a apuntar el 83 para cambiarla. 83, cambiar la A por D. En una comida, si veis alguna rata más, me la, por favor, decídmela, porque me sabe muy mal que la gente vaya estudiando con alguna rata. En una economía representada por un modelo renta-gasto con sector público y sin sector exterior, un aumento del tipo impositivo que aumenta los ingresos. Bueno, como el impuesto, el aumento del tipo impositivo no van a salir, pues no vamos a hacer, lo repasáis si queréis, pero vamos a ir a otra que sí que nos puede salir. En un modelo renta-gasto de economía cerrada, pero con sector público con impuestos constantes, donde la propensión marginal a consumir es de 0,8 y propensión a invertir es de 0,1, un aumento de la inversión autónoma en 1 producirá, y ahí os doy este dato, aumento del consumo, pues hay que ver diferencial del consumo con diferencial de la renta, del ahorro y del saldo público, a ver cuál es la verdadera, ¿eh? Debemos averiguar eso. Bueno, pues vamos a ver el modelo. Según los datos del problema, diferenciamos de, en el primer caso, la inversión y la renta, operando, sacamos el multiplicador de la inversión respecto de la renta, ¿eh? Y averiguamos que la renta varía en 10. Entonces, no, la primera, la B, no es correcta. Vamos a ver sobre el consumo, hacemos lo mismo. Nos sale 8, tampoco es correcta, y vemos que diferenciando ahorros respecto de la renta, nos da 2 y vemos que hay una solución correcta que es la C. Bueno, pues ya no hace falta hacer la última, ¿eh? Y la respuesta correcta es la C. Nuevas ecuaciones, porque aquí vamos a hacer ya el modelo entero, renta-gasto con sector público y sector exterior. Nuevas ecuaciones que entran en danza. X igual a X sub 0, exportaciones autónomas. Y la de comportamiento, las importaciones, que sería importaciones autónomas, más la sensibilidad o la propensión marginal a la importación o sensibilidad de las importaciones sobre la renta. Le llamamos Z minúscula, ¿eh? Sensibilidad de las importaciones o propensión marginal a importar, ¿eh? O pendiente de la función de las importaciones. Entonces, el modelo nuevo y igual a demanda agregada sería esta: consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones, que esto no es otra cosa que las exportaciones netas, ¿eh? Acordaros. Condiciones de equilibrio, pues añadiríamos en la vía gasto X menos M y en la vía renta no varía, aparte esta no varía. Igualando estas dos condiciones nos da el ahorro inversión, que es esta de aquí. S más T igual a I más G, y aquí añadimos las exportaciones netas X menos M. Ordenada en el origen de esta nueva sector exterior, gasto más inversión más exportaciones autónomas menos importaciones autónomas, y la pendiente es la derivada parcial de la S más T, sería esta suma de aquí, respecto de la renta, ¿eh? Y nos daría esta pendiente de la, esta sería la pendiente de S más T. Bueno, ahí tenemos lo que hemos estado hablando, lo mismo, el modelo entero, vía gasto, vía renta, igualando la I, nos daría el ahorro igual a la inversión ampliada y haríamos reordenando, agrupando, reordenando, saldo privado, que ya lo sabíamos cuál era, S menos I, y luego era saldo público en una parte. Bueno, pues ahora podemos hacer saldo privado, saldo público, y es igual a X menos M, que es el saldo exterior o exportaciones netas. Muy importante esta ecuación de equilibrio de sector público con sector público y sector exterior, de una economía. El multiplicador gasto-demanda agregada sin el sector exterior era este, que era mayor que 1, acordaros, esto ya lo habíamos hecho. Y el multiplicador gasto de la demanda con sector exterior se amplía al denominador que suma la propensión marginal a importar, o sensibilidad a las importaciones, la Z minúscula, que esto hace... disminuye a ver, yeah, pom, 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 pom. Este sería mayor, este multiplicador, que este de otro de aquí, y a mayor sensibilidad de las importaciones, mayor mayor propensión marginal a importar, la Z mayúscula, Z minúscula, y a mayor tipo impositivo, menor será el multiplicador. Estas son conclusiones que podéis sacaros, podéis poneros en vuestro fórmula estándar, con todo lo que ocurre cuando varía uno u otro, el tipo impositivo, la Z minúscula, el multiplicador, etcétera. Gráficamente, la ordenada en origen de la demanda agregada cuando I es cero, demanda agregada sub cero cuando I es cero, siempre en la ordenada, sería este valor de aquí con esta parte de aquí ampliada con sector exterior. Y la pendiente, bueno, pues sería también ampliada con relación a lo que habíamos hecho antes, restando aquí la Z, Nuevas expresiones, pues utiliza SE, que no es otra cosa que el que es lo mismo que esto de aquí, exportaciones netas. Pero bueno, el equipo docente nos da el saldo exterior, SE, que es igual a las exportaciones menos las importaciones. Desarrollando esa función, sería esta de aquí, que es exactamente igual que las XN y las importaciones netas, que sería cuando las importaciones es mayor que las exportaciones. Pero este saldo exterior es el que vamos a utilizar, SE. Vamos a ver, sin sector exterior, modelo renta-gasto, este era el que habíamos visto, demanda agregada, S más T, I más G, y superávit público, y con el sector exterior, veis que la demanda agregada varía un poquito, pendiente, rotando, la ST queda igual, pero la IG también rota porque se le añade la X menos M, las exportaciones menos importaciones. Y ponemos aquí en el gráfico la SE, el saldo exterior, que veis que es inversamente proporcional. E igual que esta parte de la I más G más X menos M, inversamente proporcional. Y así quedaría el nuevo representación gráfica del modelo renta-gasto con sector público y sector exterior. Conviene tenerlo estos gráficos siempre a mano para poder trabajarlo y saber qué ocurre cuando varía algún parámetro o alguna variable. Efecto de un incremento de las exportaciones con crecimiento de la economía del resto del mundo, con impuestos proporcionales y la inversión que depende de la renta y la I mayúscula, y dependiendo de la renta lo vamos a representar así, y aumenta la exportación autónoma. En la parte del modelo sería esto en rojo, lo que variaría. ¿Qué ocurre al modelo? Bueno, pues un incremento de la producción del resto del mundo originará en nuestra economía un incremento de la exportación, incremento de la demanda agregada, de la renta, de la producción nacional, que vía multiplicadores aumentará el consumo, la inversión y las importaciones, y que vía generará aumentos adicionales de renta. El análisis formal pues sería calculando primero la variación de la renta, diferenciando respecto de la variable de exportaciones autónomas, que es la que varía. Y encontraríamos este multiplicador de las exportaciones, que le vamos a llamar, aquí no lo hemos bautizado, X sub 0. Este sería el multiplicador que nos dice cómo varía la renta cuando varía infinitesimalmente las exportaciones. Por este multiplicador sabemos que mayor que 1 aumenta, ante un aumento de exportaciones, aumenta la renta y viceversa. Y por las funciones de comportamiento analizaremos el resto de variables respecto de las exportaciones. Haciendo lo mismo que con la renta, sacando este multiplicador de exportación respecto del consumo, respecto de la inversión, respecto del ahorro, y respecto de las importaciones, haríamos esta conclusión: al aumentar el exportación autónoma, aumenta el consumo, la inversión, el ahorro y las importaciones. ¿Qué ocurre con el saldo exterior? Ante un aumento de exportaciones, bueno, pues desarrollamos la ecuación, la función del SE, X menos M, desarrollamos X sub 0 menos M sub 0 más la Z menos por I, diferenciando las variables que varían, haríamos este multiplicador de las exportaciones respecto de del saldo exterior. Sabemos por este multiplicador que tiene signo positivo, lo que es mayor que 0. Bueno, ante un aumento de las exportaciones, aumenta el saldo exterior. ¿Qué quiere decir que aumenta el saldo exterior? Pues siempre las exportaciones van a ser mayor que las importaciones. Bueno, hay representación gráfica de este aumento del X sub 0. Desplaza la demanda hacia arriba. IG más X menos M también se desplaza hacia arriba, y el saldo exterior también se desplaza hacia arriba. Es más complicado cuanto ya se empieza a tener el saldo público y saldo exterior gráficamente. Es más fácil al principio, cuando no había ni sector público ni sector exterior, pero nos puede servir a veces para dar respuesta a alguna pregunta. Entonces, en resumen, ante un aumento del X sub 0, las condiciones de equilibrio, haciendo todo cómo sube, cuando sube las exportaciones netas por aumentar la X sub 0, aumenta la renta, aumenta el consumo, aumenta la inversión, el gasto público queda igual, constante, es autónomo. La segunda condición de equilibrio, S más T igual a I más G más XN, Bueno, pues reordenando saldo privado más saldo público es igual a saldo exterior. Aquí podemos, la G siempre lo podemos quitar. Saldo privado, saldo público y saldo exterior. En un modelo renta-gasto con sector público en sector exterior, los impuestos son proporcionales. Un aumento del consumo autónomo producirá un aumento de la renta de equilibrio mayor cuanto menor sea la propensión marginal a importar, menor cuanto mayor sea la propensión marginal a importar, mayor cuanto menor sea la propensión marginal a invertir o mayor cuanto menor sea la propensión marginal a consumir. Bueno, pues hacemos el multiplicador del consumo, por ejemplo. Ahí tenemos las funciones de comportamiento, consumo, inversiones, exportaciones e importaciones y impuestos y gasto público. La ecuación de equilibrio, desarrollamos todo el modelo. Hacemos el multiplicador del consumo autónomo respecto de la renta. ¿Y qué le ocurre cuando nos dice que si disminuye la propensión marginal a importar? ¿Qué ocurre? Que disminuye el denominador, ¿no? Y al disminuir el denominador aumenta el multiplicador. Cuanto menor sea la propensión marginal a importar, mayor es el multiplicador del gasto de consumo autónomo y mayor es la renta de equilibrio, ¿eh? Y viceversa. Entonces la respuesta, ya no hace falta ir a otras respuestas. La primera es la correcta, ¿eh? La A. Y ahí tenéis más preguntas sobre esto. Vamos a ver si hay alguna más interesante. Esta es muy parecida. También aquí utiliza el Z. Bueno, pues trabajamos Z o la M también. Ahí tenéis la respuesta. Vamos a hacer esta, por ejemplo. En un modelo renta-gasto con sector público y sector exterior, donde la inversión depende de la renta, tenemos esta parte de aquí ya, y los impuestos son proporcionales, esta también la tenemos aquí, estos son los supuestos, un aumento en la misma cantidad de proporción de la propensión marginal a invertir y de la propensión marginal a importar provocará, y tenemos esta parte de aquí, ¿qué provocará? Queda indeterminado si la renta sube o baja, la renta de equilibrio subirá, la renta de equilibrio bajará, la renta de equilibrio no cambiará. Bueno, vamos a ver qué pasa con la renta de equilibrio, que es esta ahí, ¿eh? Demanda de agregada, planeada, acordaros. Esta sería la renta de equilibrio, ¿eh? Siempre cuando estoy hablando la I, ahí mayúscula, esa es renta de equilibrio. Consumo más inversión más gasto público más XN, exportaciones netas, con los datos que nos da el problema, diferencio los parámetros y la renta que varían, que es la que nos da el problema, hacemos las diferenciales, solamente varían las que nos interesan, las demás es cero, ¿eh? Entonces hacemos ahí la diferencial con los parámetros, llegamos a la conclusión de que I multiplica a la diferencial de la propensión a importar menos, perdón, a invertir menos la propensión a importar, y sabemos que son iguales por el supuesto que nos da el problema. Si sabemos que son iguales, su diferencia es cero, y por cero es cero. Entonces, operando, sabemos que esto, la D sub I, la I, la diferencia, cómo varía la renta, es cero. Luego, si tenemos este supuesto, la D I es cero, pues no cambia la renta. Y la respuesta correcta es la D, ¿eh? Yo creo que es fácil todo esto. Ahí os dejo otra pregunta con la respuesta. Vamos a ver una que me interesa. Supuesto de partir de una situación. Tenemos este modelo, ¿eh? Si partimos de una situación de desequilibrio. La S más T, en vez de ser igual, es mayor que la otra parte del equilibrio, de I más G más, más las exportaciones netas. ¿Cuál es el proceso de ajuste al equilibrio? ¿Se va a producir una acumulación o una desacumulación de existencias no deseadas? Bueno, pues vamos a hacer esta parte de aquí. Es el exceso de oferta. esta es la parte de la demanda. Posiciones a la derecha del equilibrio supone excesos de oferta y la oferta es mayor que la demanda. Y se produce una acumulación o una desacumulación de existencias no deseadas. Bueno, pues según este, el gráfico demanda y oferta, si estamos en esta situación de aquí, de que la oferta es mayor que la demanda por la situación que nos dan, que sería este supuesto de aquí, esto se trasladaría a la demanda y sería este punto de aquí, este de aquí. Estaríamos en que la oferta es mayor que la demanda. Entonces hay una acumulación de existencias no deseadas o un exceso de oferta en la economía. ¿Cómo se conseguirá el ajuste al equilibrio? Pues reduciendo la producción en el periodo o periodo siguiente hasta que la oferta sea igual a la demanda. La economía irá hacia la izquierda hasta el punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Produciendo menos. Pasaría en lo que está estas flechas que os pongo aquí, hasta llegar otra vez al punto de equilibrio inicial, que es este de aquí, donde la oferta es igual a la demanda, y donde se restablecería la ecuación de equilibrio S más T igual a I más G más XN. Bueno, esa podría ser una pregunta de examen. ¿Qué ocurre? Lo mismo, pero diferente. Cuando hay un exceso de demanda, bueno, pues ocurriría lo contrario de lo que hemos visto. Vamos a ver, estaríamos en este punto de aquí, por ejemplo, aquí, en este punto de aquí, que se trasladaría a que hay una oferta menor que la demanda, por ejemplo, aquí en este punto. Estaríamos en un exceso de demanda. Entonces, ¿cómo volveríamos al equilibrio? Aumentando la producción. Perdón. Aumentando la producción hacia la derecha. Por eso es hasta llegar a este punto de equilibrio de la demanda de la renta de equilibrio. Donde la oferta es igual a la demanda. ¿De acuerdo? Bueno, requisitos de la curva de demanda agregada para garantizar el equilibrio estable. Primera condición, la pendiente de la demanda agregada debe tener un valor positivo y menor que la unidad. ¿Cuál es la pendiente de la demanda agregada con sector público y sector exterior? Bueno, la pendiente, sabemos que la pendiente de la demanda agregada respecto de la renta, derivada parcial de la demanda agregada respecto de la renta, haciendo demanda parcial, sabemos que es este valor de aquí. Y es mayor que cero y menor que uno. ¿Qué ocurre si la pendiente de la demanda fuera mayor que 1? La bisectriz, la pendiente de la bisectriz, es el ángulo este de 45 grados, sabemos que la pendiente es 1. Si la pendiente fuera mayor que 1, entonces la demanda sería de esta forma, como está dibujada aquí. Por encima de la demanda, acordaros, la I igual a I, según el equipo docente, ¿no? La bisectriz esta. Y en donde había antes oferta mayor que la demanda, ocurría que la demanda sería mayor que la oferta por ser la pendiente, la demanda agregada, mayor que 1. Entonces, ante aumentos no deseados de acumulación de existencias, como ocurre con la demanda mayor que la oferta, la economía aumentaría su producción hacia la derecha y se alejaría del equilibrio. No se vaciaría la acumulación de existencias, sino que aumentaría. Segunda condición para un equilibrio estable de este modelo, la ordenada en el origen, de la demanda agregada autónoma, si es igual a cero, debe tener signo positivo. Es decir, ordenada en el origen de la demanda, que es todo esto de aquí, cuando la I es igual a cero, del modelo general este de aquí arriba, si quitamos la I, cuando la I es igual a cero, quitamos todo lo que multiplica la I y nos daría este modelo de aquí, que es la ordenada en el origen de la demanda agregada autónoma. Y es mayor que cero porque está por encima del cero. Es mayor que cero. Y sería este punto de aquí. Siempre que dibujamos la demanda agregada, planeada, pues la ordenada en el origen es cuando la y es igual a cero del modelo, de este modelo de aquí. Bueno, pues esa es una de las condiciones de equilibrio. Y tenemos la relación entre el multiplicador del gasto y la pendiente de la demanda agregada. Pendiente demanda agregada es esta de aquí, que ya la hemos dicho antes, derivada parcial de la demanda agregada respecto a la renta, y el multiplicador del gasto, que era este que lo habíamos hecho ya antes. Tenemos la relación en que el multiplicador este es igual a 1 menos 1 menos la pendiente de la demanda, porque el valor este de aquí, de entre paréntesis en rojo, no es otra cosa que la pendiente. Entonces, esta es la relación que hay entre multiplicador del gasto y la pendiente de la demanda agregada. Si la pendiente de la demanda agregada más se aproxima a 1, mayor es el multiplicador. Si la pendiente de la demanda más se aproxima a 0, menor es el multiplicador del gasto. Y si la pendiente de la demanda agregada es 0, el multiplicador del gasto es 1. Esto es para que vayáis cogiendo datos y lo tengáis a mano siempre, para incluso para acordarse de memoria. Entonces, un equilibrio estable requiere que la demanda agregada, la autónoma, la ordenada en el origen de la demanda agregada, sea positiva. Que ahí lo pongo. Y segundo, que el multiplicador del gasto sea mayor que 1. Y es la relación que habíamos hecho antes. Como 1 más es mayor que la pendiente de la demanda agregada y mayor que 0, equivale a considerar que el multiplicador del gasto es mayor que 1. Esto hay que sabérselo, vamos, de memoria. Equilibrio estable en este modelo. Valores de los multiplicadores autónomos de este modelo. Os lo he puesto aquí todos los cuatro multiplicadores de consumo, inversión, gasto y exportación. Todos son iguales. Todos son iguales. Excepto los multiplicadores del impuesto autónomo, que es negativo. El multiplicador de las transferencias, que es positivo. Multiplicador de la inversión autónoma, que es negativo también. Y esto hay que tenerlo siempre a mano, porque para trabajar todo el modelo entero. Estabilizadores automáticos, bueno, pues simplemente me interesa que sepáis que son mecanismos endógenos al modelo y son contracíclicos y atenúan la intensidad de las oscilaciones de la demanda sin medidas dirigidas de política económica. Son automáticos. Su estabilizadores automáticos son colchones automáticos. Los estabilizadores automáticos, por el lado de ingresos, pues serían los impuestos progresivos sobre la renta. Y por el lado de los gastos públicos, pues serían las prestaciones por desempleo. Y hay otros más, pero simplemente para que tengáis datos de que lo que quiere decir estabilizar automático. Ahí tenéis ejemplos, os lo leéis y ya vamos viendo. Y tenéis una pregunta sobre, en un modelo renta-gasto donde la inversión no depende de la renta, inversión a inversión autónoma, los impuestos son proporcionales, quiere decir que ahí va a haber el tipo impositivo por la I, este será los impuestos, y las exportaciones son exógenas, bueno, siempre son exógenas en este modelo. Se produce un aumento del gasto en pensiones, transferencias, o sea, va a haber aumento de transferencias autónomas. En el nuevo equilibrio ocurrirá que recuerde el alumno que las exportaciones netas son, y os da ahí una pequeña ayuda, y os pregunta si las exportaciones netas se mantienen, si suben, si bajan, en fin. Bueno, pues hay que averiguarlo. Montamos el modelo entero, quitamos lo que nos dice el problema, que no va a haber. Si las inversiones no depende de la renta, la M por I desaparece, Aquí también podríamos decir la TSU0 desaparece, pero bueno, es lo mismo, porque no va a variar. En el modelo renta gasto, un aumento de transferencias, mejora la renta, el consumo, empeoran las exportaciones netas, porque las importaciones dependen de la renta, y si aumenta la renta, disminuyen las exportaciones netas, ¿eh? Por la función esta. Por la primera condición de equilibrio con el sector exterior, empeoran las exportaciones netas. Esta es la razón, ¿eh? Por la función de exportaciones netas. La primera condición, y igual a consumo, inversión más gasto público más XN, si las importaciones netas bajan, la renta aumenta, consumo aumenta, inversiones es constante, gastos son constantes, las exportaciones empeoran o bajan, ¿eh? La respuesta correcta es la C. Está muy fácil, muy fácil. En un modelo renta-gasto sin sector exterior y sin sector público y sin sector exterior, está facilísima. Donde la inversión no depende de la renta, y igual a I sub 0, y donde la propensión marginal consumidor es igual a 0,9, un aumento de la inversión autónoma, producirá un aumento del ahorro, en fin, nos pregunta sobre el ahorro. Pues ante un incremento de la inversión autónoma hay que averiguar cómo varía la renta y el ahorro. Bueno, pues vamos a hacer ahí este modelo tan fácil. Sacamos aquí, despejamos la renta, el multiplicador de la renta respecto de la inversión, nos da 10. Si la inversión aumenta, aumenta la renta. Y la ecuación de comportamiento del ahorro, hacemos también el multiplicador de lo que varía el ahorro cuando varía la inversión autónoma, nos da 1. Entonces podemos asegurar que cuando aumenta la inversión autónoma, aumenta el ahorro, ¿eh? Y en la misma proporción, ¿eh? La respuesta correcta sería la C. Bueno, ahí tenéis otro parecido. Tenéis la respuesta también. Vamos a ver otro que sea más. Esta que salió hace 2 años. En un modelo renta-gasto con sector exterior, multiplicador del gasto será mayor. ¿Cuánto mayor sea la propensión? Esto hay que sabérselo, porque si no, esto hay que hacerse una pequeña gráfica. ¿Qué ocurre a la inversión cuando aumenta la M, cuando aumenta Z, cuando aumenta C? Y cuando disminuye, aumenta, en fin, como una quiniela, ¿eh? Ver, esta es una respuesta contraria a la respuesta anterior que tenéis. La solución la tenemos aquí al lado. Bueno, pues ahí, cuanto mayor aumenta el M minúscula y menor la Z por el multiplicador, el denominador, mayor será el multiplicador del gasto. Simplemente haciendo operaciones de multiplicador diferenciales de los variables que aumentan o disminuyen y las propensiones y encontraremos la respuesta. Dado el siguiente modelo renta-gasto, cuyas funciones de comportamiento se describen ordenadas por este modelo, un aumento de las exportaciones de 10 producirá, pues hay que averiguar qué pasa al consumo, a la renta, a importaciones y a la inversión. Según los datos que nos da el problema, hay que averiguar esas diferenciales. Bueno, respecto de exportaciones y la renta que varían, encontramos que la renta varía en 50, no es cierta la B, entonces. Que el consumo aumenta en 40, tampoco es cierta la A, y la única correcta es la cuando varía las exportaciones en 10, las importaciones en 5, pues esta es correcta, la C. Vale, y aquí os lo voy a dejar ya, me parece que es bastante. Mira, esta que salió el año pasado. En el modelo renta-gasto sin sector público y sin sector exterior, donde la inversión no depende de la renta y igual a I sub 0, un aumento del consumo autónomo, ¿qué ocurrirá? ¿Mantendrá el nivel de ahorro? ¿Lo subirá? ¿Bajará? Etcétera. Yo, por todo lo que hemos dicho, sabemos que es esta la A, la correcta, ¿eh? Pero bueno, vamos a encontrar que la inversión no depende de la renta, pues esto es lo que nos dice el problema. Al aumentar el consumo autónomo por el multiplicador, sube la renta, el consumo, la inversión al ser autónomo, y no depender de la renta queda constante e igual. Entonces, consumo más inversión igual a la renta, que esta sería la modelo renta-gasto. Aumenta la renta, aumenta el consumo, aumenta la renta, el consumo autónomo, aumenta el consumo en total. ¿Y qué le ocurre a la renta y qué le ocurre a la inversión? Bueno, pues la inversión, como es cero, la podemos sacar y podemos deducir que la renta aumenta cuando aumenta el consumo también. Como no hay sector público, el ahorro es igual a la inversión, por lo tanto, si la inversión no se mueve, tampoco el ahorro. Un aumento del consumo autónomo mantiene el ahorro en el mismo nivel. Y la respuesta correcta es la A. Pero en este caso, en que no haya sector público ni sector exterior. Vale. En un modelo renta-gasto con sector público y sin sector exterior, en el que la propensión marginal al consumidor es igual a 0,8, el tipo impositivo es igual a 0,3, propensión marginal invertida de 0,24, si aumenta el gasto público en 10, bueno, pues aquí podemos deducir que es la A, porque lo sé que es la A, pero vamos a deducirlo. Este modelo con sector público sin sector exterior, donde la propensión nos va dando datos, si aumenta el gasto público en 10, tenemos que calcular el multiplicador del gasto respecto de la renta. ¿Qué pasará con la inversión privada? Sabemos por la M minúscula que es 0,24. Con esto podemos deducir que un 24% el sector privado destinará un 24% de su renta a invertir, por lo que solo tenemos que multiplicar la subida de la renta por la propensión más general a invertir. Haciendo aquí el multiplicador del gasto, nos daría 5, lo que aumenta la renta. Si el multiplicador vale 5, el multiplicador, y el dato que nos da el problema es 10, nos dice que la renta aumentará en 50. Esto es el multiplicador, no la renta. El multiplicador. Diferenciando la inversión y la renta, nos daría con esta M minúscula por DI, 0,24 que nos lo da el problema y 50 que hemos averiguado antes nos da 12. Buscando es la A, la correcta. Y bueno, fin del tema 2, por fin, quien puede y no quiere, a veces cuando quiere ya no puede, o sea que hay que empezar a estudiar ya. Y para llegar allí donde queremos se debe ir siempre paso a paso. Por muy difícil que parezca, todo se puede realizar con constancia, esfuerzo y superación, e intentar dar siempre un paso más cada día. Y ánimo a estudiar, hasta el martes que viene.